La Chanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Hoy vuelve a la antena en este momento, Pedro Martín, Reto Perito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estás?
Muy bien, ha cubierto con nota, seguro. Pedrita, ¿eh?
Sí, sí.
La noto más madura.
Sí, no, es que va cumpliendo años. Y está muy serio últimamente, ¿eh?
No, bueno, le encargaste que la semana de hoy buscáramos, sí. ¿Buscáramos qué exactamente?
Pues como hay una final de Copa a final de semana, pues una de esas finales de Copa, que ya llevamos más de 100. O sea que tenemos donde elegir. Finales del Campeonato de España, Copa de Su Majestad el Rey, en este caso Copa del Tal, Copa del... depende de quién estuviera al mando del país en ese momento. Bueno, pues eso, una de esas finales de Copa que tuvo un gol tempranero, ¿eh? No súper tempranero, pero sí un gol que influenció mucho en el partido y marcado en los primeros minutos. Que enfrentó a un equipo que ya había ganado el torneo en alguna ocasión frente a otro que no lo había ganado nunca. Y la pista de hoy es que el que no ganó la final, el perdedor, se clasificó para la UEFA porque el campeón de Copa ya tenía su puesto en la Copa de Europa.
¿Puedes acotar si es Copa del Rey o Copa del Generalísimo o no puedes acotar?
Venga, te la doy porque eres bueno. Copa del Rey.
Copa del Rey, intuía yo que era Copa del Rey, pero bueno, sí. Copa del Rey, vale. Pues es una Copa del Rey para acotar un poco los tiempos. Muy bien, Pedro, que escuché ayer en la radio,
sí,
que vas a la Cartuja.
Pues sí, voy a ir a presenciar un magnífico partido entre el Madrid y Osasuna allí con Lama, Miguelito.
¿Va la Santa o no? Alberto ¿Qué es la que es de Osasuna? ¿Va la Santa o no?
Si en realidad voy por eso.
En realidad vas por eso, ¿no? Porque te ha empujado ya.
Van todas las santas posibles.
¿Son todas de Osasuna o qué?
Pues sí.
Sí, son todas. Te han convencido, o sea, tu mujer ha convencido a las niñas de que sean de Osasuna, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí.
Está bien.
Al final, la que manda en casa, pues...
Manda para todo.
En esas cosas manda más que yo.
Manda para todo. Muy bien, Pedro, te escucho esta tarde a partir de las 7, que tenemos fútbol.
Sí, hasta luego.
Venga, vamos con el producto del partidazo que habla sobre la derrota del Real Madrid en San Sebastián.
Pero el aficionado del Real Madrid está un poco cabreado. Está un poco cabreado con la marcha del Real Madrid en los últimos partidos en esta competición. Y estar a 14 puntos del Barça es que es una distancia indigna para el Madrid.
Tú puedes perder la Liga y la puedes perder, y un equipo puede ser mejor que tú. Entonces yo creo que una cosa es perder un campeonato y otra es tirarlo. Un equipo como el Madrid, sinceramente, o un equipo como el Barça, que le pasó el año pasado, no puede quedar a una diferencia tan abismal de su eterno rival.
Sí, sí. Yo hoy le he dicho a un madridista, solo va a ganar los de casa, el Madrid. Que no sé lo que tiene, sé que tiene el Real Madrid Getafe, luego no sé lo que hay. Porque claro, apretado por el público es otra cosa. Conozco muchos madridistas que siguen pensando que en los momentos decisivos los arbitrajes, y hoy también lo piensan, no le han venido nunca nada bien, y al Barça así y tal. Pero la gran mayoría piensa que sobre todo los últimos dos meses se ha tirado la Liga. Y es que, ¿cómo le vas a decir que no? Si apenas Courtois y Vinicius son reconocibles en estos partidos, digo, en Girona, por ejemplo, Vinicius hizo de todo, pero para el buen equipo goleado.
Pues el Barça al final va a ganar la Liga de paliza.
Enseguida seguimos hablando un poco de lo del Real Madrid en San Sebastián. Ahora en la encuesta, en arroba Deportes Cope, ¿qué preguntamos, Asenjo?
Preguntamos, corro por el Real Madrid, y si los blancos ganan el sábado la Copa del Rey, ¿tapa su mala Liga? Estamos camino de 1000 votos y de momento el 79%, 79%, dice que no, que aunque gane la Copa no taparía su mala Liga.
Que el madridismo está enfadado con la Liga que está haciendo el Real Madrid. Lo hablamos todo en el 106.3.
¿Y si a los servicios de búsqueda de inquilinos que ofrecen las agencias inmobiliarias le añadiéramos los servicios de garantía que ofrecen los seguros de impagos? ¿Y si a todo esto además le sumáramos una gestión completa de los alquileres sin que los propietarios tuvieran que ocuparse de nada? ¿Quedaría el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado, ofrecido por la agencia negociadora del alquiler? Practique el Tranquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A los 20 años, Albesh huyó de su país, Siria. Dejó allí a su familia y se marchó para construir la vida que, por culpa de la guerra, allí no podía tener. Ahora han pasado 5 años y vive en Zaragoza y está de celebración. El Damasquino, su pastelería, acaba de cumplir un año. Está situada en el casco antiguo de la ciudad y nada más entrar en esa pastelería ves un mostrador repleto de dulces típicos de Siria. Y aunque le separan 5.000 kilómetros, gracias a su negocio se siente un poquito más cerca de casa. Lo cierto es que la idea de este negocio surgió en plena pandemia. Se quedó sin trabajo y sus compañeros le animaron a montar esta pastelería.
Como hemos quedado sin trabajo, estuvimos en casa con los compañeros, pues claro, como de aburrirse, estuvimos haciendo pasteles en casa y desde ahí surgió la idea.
Su hermano hacía constantemente estos pasteles, le salían fenomenal y eso le convirtió en su maestro. Cuando huyeron de su país y antes de llegar a España, pasaron un tiempo por el Líbano, donde montaron también una pastelería. Y esa experiencia previa les ayudó mucho a la hora de montar este negocio en Zaragoza.
Decía que cómo vamos a hacer eso, cómo vamos a montar la tienda, tal. De hecho, oye, no se preocupes, que eso enseño yo, que es muy fácil.
Y así surgió el Damasquino. Creó esta pastelería junto a dos compañeros, Musaf, que es de Yemen, y Housam, que también es de Siria. Curiosamente, ninguno de los dos sabía cocinar antes, pero gracias al Besh le fueron cogiendo el gusto también a esto de cocinar durante la pandemia.
Es que a nosotros nos gusta cocinar así, sabes, como talento, nos gusta hacer nuestra comida. Entonces, no pasa nada que si estemos mucho rato en la cocina o en el obrador, probando pasteles y tal.
Los vecinos están encantados con esta pastelería porque gracias a ellos están probando los dulces típicos de Siria. Pero aunque hacen muchos pasteles diferentes, hay dos que destacan por encima de los demás.
Lo que más se vende, por ejemplo, tenemos un bizcocho que se llama la basbousa de coco. Este, por ejemplo, se vende mucho a los fans de coco. Y, por supuesto, la baklava, porque es como la palabra clave en nuestra pastelería, ¿sabes? La baklava. Tiene mucha fama en Turquía, en Siria, en Grecia, en toda esta zona.
La baklava es un pastel elaborado con una pasta de pistachos o nueces trituradas distribuida en una masa fina y bañada en almíbar o jarabe de miel. Es un postre muy dulce. Todos son muy especiales, todos los postres, y no se pueden encontrar además en cualquier sitio. Durante todo este año no han dejado de trabajar y eso les ha llevado precisamente a que la pastelería tenga muchísimo éxito.
Te digo que somos, por ejemplo, trabajadores, nos gusta trabajar, nos anima, por ejemplo, cuando ves el resultado de tu trabajo, eso te anima para dar más, levantar el día siguiente, con sueño, no pasa nada, vienes a la tienda, si hay mucha gente tienes que tardar y echar más tiempo.
Pero aunque tengan muchos clientes y les vaya razonablemente bien, tienen un segundo trabajo que les ayuda a pagar todas sus facturas. Housam trabaja en una empresa de metal y Albesh es en repartidor, así que se tienen que organizar, se tienen que turnar para poder mantener el negocio abierto. Aún así, están felices. Hacen algo que les gusta y que les mantiene cerca de su país, pero es que además se han metido en el bolsillo a todos los zaragozanos.
Están súper contentos, les gustan, por ejemplo, el trato, el servicio, más que sobre todo la limpieza que tenemos, como por ejemplo nos preocupamos por todo, ¿sabes? ¿Sí? Por la presentación, subimos muchas cosas por las redes sociales y tal. Hablamos mucho con la gente, tenemos ya relaciones con los vecinos.
El Damasquino, una pastelería siria en pleno centro de Zaragoza que acaba de cumplir su primer año. Albesh, Hushani y Musab son sus dueños y atraviesan un momento, pues sí, de lo más dulce.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Son contadas las ocasiones, la verdad, en las que Osasuna y el Real Madrid se han enfrentado en un partido de la Copa del Rey. Tan solo dos, y sorprende. Más aún porque en el campeonato de Liga se han visto las caras pues en más de 80 ocasiones desde el primer partido que disputaron en los años 30. Pues la final de Copa de este sábado 6 de mayo en el Estadio de la Cartuja de Sevilla será la tercera vez que los dos clubes se enfrenten en este torneo, bautizado como el del CAO, y la segunda final en toda su historia para Osasuna. Otra vez, sí, otra vez David contra Goliat. La balanza, a tres días de la final, se inclina hacia el lado del club blanco, que no alcanza este título, por cierto, desde el año 2014. Si gana, esta será su vigésimo Copa, su vigésimo título copero. Osasuna, sin embargo, no tiene ninguno. Así que el sábado a las 10 de la noche no se puede esperar más emoción. El equipo rojillo se lo juega todo para intentar estrenar su palmarés oficial en esta competición. La emoción es máxima, sobre todo en Navarra, y las aficiones cuentan ya las horas para que llegue esa gran final. Cada club cuenta con unas 20.600 entradas, un 40% para cada uno del total del aforo del estadio, que está en los 51.612 espectadores. Las entradas van entre los 39 euros y los 231 euros. Son nominales, además, cada socio tiene la suya, y en el caso de Osasuna, todos ellos han tenido que pasar a recoger su entrada a las oficinas del club. Bueno, quienes no puedan o no quieran desplazarse hasta Sevilla, lo podrán seguir, por supuesto, por la televisión, porque va a ser, además, la final de Copa más vista de la historia, que se podrá seguir en 165 países. También se va a poder seguir atentamente, se va a seguir, de hecho, en Navarra, por ejemplo, en Pamplona, pues el ayuntamiento va a instalar 4 pantallas gigantes en la Plaza del Castillo para que los rojillos lo disfruten a 900 kilómetros de distancia, y en otras 30 localidades navarras pues lo mismo, también van a colocar esas pantallas gigantes para poder seguir el partido. Socios tanto de Osasuna como del Real Madrid, que en los próximos días pues van a viajar hasta la capital andaluza, se espera tal afluencia de aficionados que Renfe ya ha añadido un total de 15 trenes especiales con 8.000 plazas desde Madrid, Pamplona y Zaragoza, además de 9 servicios especiales de AVE en la línea Madrid-Sevilla. Bueno, pues allí en Sevilla están dando palmas, y no por bulerías, sino por la repercusión económica que supone este evento. La ocupación hotelera este próximo fin de semana allí en Sevilla va a rondar el 100%, y se calcula que los aficionados de ambos equipos se gastarán, entre unas cosas y otras, más de 50 millones de euros. 100% de ocupación y a unos precios desorbitados. Eso, ojo, si encuentras habitación, que la cosa no está nada fácil. En mediodía hemos bicheado un poco por internet, hemos curioseado en uno de los buscadores de hoteles más conocidos y nos hemos encontrado, Sofía Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con pues, más de una sorpresa.
Sí, así es. Mira, empezamos nuestra búsqueda, a ver cómo va. Vale, ¿y sabes cuál es el titular principal, Pilar? Pues que los hoteles en Sevilla se han puesto a un precio absolutamente de oro. Y como tú decías, que es que cuesta encontrar una habitación, porque el 80% de los hoteles más cercanos justo al Estadio de la Cartuja de Sevilla no tienen ya habitaciones dobles para ese día. El más cercano, de 4 estrellas, cuesta 731 euros por
731
noche.
Euros.
Es que duele verlo, de madre verdad, mía. 731. Y solo quedan 4 habitaciones libres, supongo que quien se lo ha pensado 2 veces antes de cogerlo. Nos vamos al centro de Sevilla. Lo más barato que he encontrado es un hotel modesto. Ofrece una habitación a 270 euros. Y el resto, las poquísimas habitaciones que podemos todavía coger, pues 383, 449, 640. Y ahora, atención, Pilar, la sorpresa que te tengo preparada. Mira, un estudio con un solo dormitorio piden 914 euros. ¿Y qué pasa si te alojas 24 horas después? Es decir, el domingo 7 de mayo. ¿Tú te puedes creer cuánto te van a cobrar?
Pues me imagino que infinitamente menos, pero no te sabré.
92 euros. 24 horas después, de 914 a 92 euros. Así que imagínate.
¡Qué barbaridad cómo están los precios en Sevilla para ese día, para la final de Copa! ¿Y qué pasa? Claro que muchísimos aficionados, pues con estos precios totalmente desorbitados, no se pueden alojar allí y están buscando alojamiento a las afueras. Por ejemplo, Carmona, que está
a 39 kilómetros en la provincia de Sevilla. ¿Cómo están los precios por allí, Sofía?
Bueno, pues allí el 91% de los alojamientos están ya todos ocupados, no hay habitaciones disponibles. Hemos encontrado pues desde lo más barato, que son 159 euros, a lo más caro, que son 450 euros, que Pilar, 450 ya es para una noche en Carmona, bueno, imagínate.
Fíjate, carísimo también. Bueno, ya vemos que Sevilla y sus alrededores con precios absolutamente prohibitivos, así que nos alejamos un poquito más. Nos vamos a trasladar a la provincia de Badajoz, que está cerquita. En Zafra, por ejemplo, que está más o menos a una hora y media de Sevilla, 136 kilómetros. ¿Por allí los precios qué tal?
Bueno, primero te digo lo de que no quedan habitaciones, porque es el 88%. O sea,
mucha gente de Madrid.
O sea, ya se ha ido
y de Navarra se está alojando en la provincia de Badajoz.
Claro, para ahorrarse algo. Es que tú imagínate los precios de los que estamos hablando. O sea, que acabamos de contar de 450 euros.
Que el partido es tarde, a las 10 de la noche, a las 12 termina, y con la euforia o la decepción tienes que coger el coche y marcharte.
Hora y media, imagínate.
Hora y media.
Bueno, ahí he encontrado un apartamento por 120 euros y un hotel de 4 estrellas por 188, o sea que no está mal. Y en Zafra, precisamente, es donde se va a alojar Guillermo y su familia, que son navarros.
Aquí en Navarra estamos todos súper ilusionados con la final de la Copa. Nosotros vamos a bajar en familia a Sevilla a ver la final, pero debido a que no fuimos muy previsores y a los altos precios de los hoteles en la ciudad, nos hemos visto obligados a coger hotel en Zafra, un pueblo de Badajoz al lado de Andalucía, del que además sabemos que muchas familias rojillas se van a desplazar ahí, por lo que no solo Navarra se tiñera de rojo, sino también Zafra esos días. Y a ver si hay suerte y nos traemos la copa a Pamplona.
Bueno, Guillermo, a ver si hay suerte, ¿eh? A ver si hay suerte. Y los rojillos, Osasuna, se lleva esa copa efectivamente a Pamplona. Bueno, terminamos este recorrido por los precios, que yo estoy sorprendidísima, la verdad, Sofía, en Huelva. A 92 kilómetros, algo más de una hora en coche de Sevilla. ¿Por allí cómo está la cosa?
Mira, he encontrado un hostal, ¿eh? Muy modesto, por 50 euros.
Bueno, no está mal.
Sí, bueno, oye, el que no tenga mucho presupuesto, pues ahí tiene ese hotel por 50, hostal por 50 euros. Lo más disponible, hoteles de 4 estrellas por un precio medio de 250 euros. Pilar, desde luego, los que mejor lo han hecho, los más listos, han sido los previsores, como Xavi Goñi.
Vamos el viernes desde Zaragoza a Sevilla en AVE, llegamos a comer a Sevilla, nos alojamos en un piso en la Alameda de Hércules, que es una zona muy buena, de muy buen ambiente y cerca a la Cartuja. Más que suerte, lo que hicimos fue hacerlo todo con antelación. Reservamos el alojamiento nada más ganar Sevilla y reservamos el tren nada más clasificarnos contra el Atleti.
Bueno, y a todo esto, al precio del alojamiento, le tenemos que añadir el transporte, que según he visto hoy, si salimos de Madrid el mismo día 6 hasta Sevilla y queremos volver el día siguiente, es decir, el domingo, pues tenemos vuelos que oscilan entre los 274 euros, el más barato, y los 1.191 euros. En fin, que ilusión hay mucha, ¿eh? Pero que el desembolso, Sofía, también, como también vemos, es importante.
Gracias.
Gracias a ti. Bueno, pues que la final de Copa, si quieres estar in situ en Sevilla, en esa gran final, pues que te sale por un pico. Y claro, hay gente que intenta abaratar el viaje como sea, y la solución la han encontrado viajando a Sevilla en autocaravana. Cuando Osasuna se clasificó para la final de la Copa del Rey, la Asociación Navarra de Turismo Autocaravanista comentó en su grupo de WhatsApp la posibilidad de encontrar un sitio en Sevilla donde aparcar unas 100 o 200 caravanas, casi nada. La idea fue cogiendo peso y a día de hoy, a 3 días para la final, son ya 180 las autocaravanas que se han apuntado a la aventura y van a desplazarse este fin de semana hasta Sevilla. Al principio, cuando apenas eran 20 los interesados, todos eran de Navarra, pero fue corriéndose la voz y a día de hoy hay gente de Galicia, hay gente de Salamanca o también de Segovia. Pachi Izcue es el presidente de esta Asociación Navarra de Autocaravanas y el hombre que ha promovido y empujado esta aventura con la casa puesta. Pachi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta es la primera vez que organizáis algo por el estilo. ¿Imaginabas, Pachi, que se iba a apuntar tantísima gente, que podíais llegar casi a las 200 autocaravanas en rumbo a Sevilla?
Pues no, para nada, pero obviamente escuchando el programa y los precios que con los que está todo, ahora mismo no me extraña, ¿no? Inicialmente lo hicimos pensando para unos pocos socios y la cosa, como bien has comentado, ha ido cogiendo volumen y la verdad que nos ha desbordado bastante, sí.
Bueno, ya están apuntadas 180 autocaravanas, ahora hay que bajar hasta Sevilla. Creo que además habéis organizado dos rutas comparadas para ir recogiendo aficionados por el camino.
Sí, bueno, básicamente, como no podemos salir todos a la misma hora, pues porque todo el mundo tiene sus propias necesidades, ¿no?, de horarios, pues al final lo que haremos es salir escalonadamente en grupos, pues tanto el jueves como el viernes. Y bueno, desde Pamplona a Sevilla al final hay dos rutas principales, ¿no? O se va por la Vía de la Plata o se va atravesando Madrid. Y entonces, bueno, básicamente lo que hemos hecho es en los grupos de WhatsApp, pues indicar a qué hora salimos y a qué hora pues paramos para almorzar, para comer o para merendar en la ruta, pues tratando de capturar a los que puedan unirse en esos puntos, con la idea de ir pues lo más arropados posibles hasta la Cartuja.
¿Tenéis ya sitio donde aparcar todos esos vehículos, Pachi?
Sí, digamos que hace cuando se clasificó, esa es una parada final, hace unas 3 semanas nos pusimos en contacto con la Asociación de Autocaravanas de Andalucía. Y bueno, les pedimos un poquito de ayuda para identificar algún aparcamiento donde podíamos meternos. Obviamente, inicialmente estábamos hablando de unas 20-30 autocaravanas, no el volumen que hemos cogido ahora. Pero bueno, gracias a Dios, la propuesta que nos hicieron era un solar que está en la propia Cartuja, que está, vamos a decirlo, cercado. Y bueno, digamos que hemos subido hasta los 120, pero bueno, como digo, de una manera un poquito inesperada. Pero sí, la verdad que bastante suerte, porque el sitio está pues a un par de manzanas de la fan zone, de donde va a estar toda la afición de Osasuna, y está pues a unos 15 minutos caminando del estadio.
Pachi, hablábamos de los precios, que están completamente desorbitados para este fin de semana. Bueno, concretamente para el sábado. Ya has visto los precios que tienen los alojamientos en Sevilla, y por eso muchos aficionados del Real Madrid, también de Osasuna, pues están desplazando a los alrededores, incluso a la provincia de Badajoz o también a la de Huelva. ¿Cuánto cuesta este viaje hasta Sevilla en autocaravana?
Bueno, pues en autocaravana básicamente tienes dos gastos, ¿no? Lo que es el combustible, que es el principal, que no es diferente hacerlo, bueno, pues consume un poquito más que un coche, efectivamente, pero bueno, te puede estar costando entre unos 80 a unos 100 euros cada viaje en combustible, y después la estancia, ¿vale? En la estancia, en el local este o en el solar este que hemos acordado, nos van a cobrar 10 euros por noche, no tiene nada que ver con los precios de hotel que estás comentando. Y básicamente esos son los gastos, te diría, diferenciales de quedarte en casa, porque el resto de lo que es la comida y tal, eso lo puedes gestionar dentro de la autocaravana, aunque un fin de semana como este estoy seguro que la gente lo va a echar todo por la ventana y estarán los restaurantes a tope.
Sí, se trata de disfrutarlo también, pero bueno, vemos que desde luego esta idea sale mucho más económica que la de coger tu vehículo o tener que coger un tren o un avión para desplazarte a Sevilla y luego, claro, el alojamiento allí. Pachi, para acabar, no te voy a preguntar si gana Osasuna la final de la Copa. Te voy a pedir que me digas por cuántos goles gana Osasuna al Real Madrid.
Bueno, con uno basta, ¿no? Entonces, venga, vamos a hacer buenos
sin grandes ambiciones, ¿no? Con 1-0
eso es suficiente. Con uno de diferencia, vale. Solo hay que meter uno más que ellos.
Bueno, pues ojalá sea así. Que disfrutéis del viaje, que disfrutéis del partido. Pachi Izcue, presidente de la Asociación Navarra de Turismo Autocaravanista. Muchísimas gracias, Pachi. Buen viaje.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Pues estamos ya en las 3:48 de este miércoles, de este día en el que sigue haciendo calor por todo nuestro país. Las altas temperaturas que tenemos y la falta de lluvias pues están llevando a la ruina en este momento a los agricultores de muchos puntos de nuestra geografía. Hoy hemos conocido que la capacidad de nuestros embalses se sitúa de media por debajo del 50% de su capacidad, y esto en plena primavera. En Aragón, Extremadura o Andalucía ya se da por perdida toda la cosecha de cereal y están en riesgo otros muchos cultivos. Hace 2 semanas hablábamos con varios pequeños productores que tienen cereales, vides y olivos, y nos decían que si no llovía en 15 días, perderían sus cosechas.
Guadalquivir está seco totalmente y no ha llovido pues prácticamente nada. Es una situación catastrófica. La cosecha ya de aceite de oliva, o empieza a llover ya y la aceituna de mesa igual, o podemos tener una situación de 2 años consecutivos con cosecha bajísima.
Es Juan Luis Ávila, un olivarero de Jaén, y esto es lo que nos contaba pues hace tan solo 15 días. Desde entonces apenas ha llovido, así que vamos a comprobar cómo está la situación 15 días después. Juan Luis, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Ha mejorado algo la cosa o ha empeorado, Juan Luis?
Bueno, pues la verdad es que me estoy escuchando ahora y en ningún momento podría pensar yo que ha pasado el tiempo que ha pasado y todavía la cosa podía estar peor. Es decir, en ningún escenario posible tendríamos un mes de abril donde no ha llovido absolutamente nada, que es lo que finalmente ha sucedido. Y bueno, pues la situación está mucho peor, lógicamente, que hace 15 días.
Tú dependes de, además de la cuenca del Guadalquivir, que según los datos de hoy, que hemos conocido este miércoles, presenta una situación bastante mala. Solo está al 24% de su capacidad, cuando otros años me imagino que esa capacidad estaba mucho más alta, claro.
Pues sí, en una situación de normalidad nosotros tenemos en el olivar de regadío en torno a los 1.500 metros cúbicos por hectárea. El año pasado, que ya tuvimos una cosecha un 70% más baja de lo normal, esa dotación se redujo a 900 metros cúbicos por hectárea, pero es que resulta que este año tenemos la friolera de 400 metros cúbicos por hectárea y sin haber llovido nada en toda la primavera. Es decir, que ya no solamente corre peligro la cosecha, es que corre peligro hasta el propio olivar.
Bueno, quiero ser optimista y vamos a pensar que va a haber algunas lluvias. No, la verdad que estamos teniendo una primavera muy seca, que el otoño se prevé también, perdón, que el verano se prevé también con altas temperaturas y que igualmente sea seco, pero vamos a pensar que el otoño viene bien. La temporada de recogida de aceituna es allá por el mes de noviembre, ¿no? Si viene, como digo bien, el otoño, ¿se puede salvar la temporada?
No, ya no se puede salvar nada, lógicamente, si nosotros no tenemos fruto ahora. Si ahora que está en plena floración en olivo, el fruto pues prácticamente se ha quemado todo, porque también ha coincidido unas temperaturas que ya lo único que faltaba, muy anormales, las más altas que hemos tenido en la serie histórica, con 38 grados en la provincia de Jaén en el mes de abril. Pues lógicamente, si no tenemos fruto, da igual lo que suceda en el mes de septiembre y octubre, no podemos recuperar nada. En todo caso, el poco fruto que cuaje, pues tendríamos la posibilidad de recogerlo en noviembre, y si no, si llueve más tardío, pues tendríamos más dificultades. Pero la verdad es que el partido se jugaba ahora, en estos meses, y el partido ya, pues tristemente, se ha pasado. Ya, vamos, lo único que nos queda es que en las zonas más tardías, en las zonas más de sierra, si lloviese algo en el mes de mayo, lo mismo se podrían salvar algo, pero lógicamente eso supone un porcentaje de la producción muy bajo.
O sea que en tu caso estás hablando de una cosecha ya perdida.
Yo en mi caso ya tengo los olivos, han terminado la floración y yo tengo menos cosecha que el año pasado, que tuve una reducción del 70%. Es decir, yo no he vivido un escenario como este, tengo 45 años, no he vivido un escenario como este, pero en fin, es que no se ha vivido hace ya muchos años. En la historia reciente del sector del aceite de oliva de este siglo y del pasado no conocemos una situación como la que estamos viviendo ahora mismo. Y bueno, una situación que podría haberse resuelto, porque si la gestión de la cuenca del Guadalquivir fuese de otra forma, nosotros tenemos una capacidad de embalse suficiente para en años como este poder tener el agua que necesitaríamos. El problema es que se pierde mucha agua los años que llueve y dejamos muy poca agua embalsada para los años que más necesario es.
Pues Juan Luis Ávila, olivarero de Jaén, gracias Juan Luis por estar con nosotros, por contarnos cuál es la realidad del campo, en este caso de tu olivar. Y ojalá en el mes de mayo, pues en este mes en el que estamos ahora mismo, puedan venir esas lluvias que tanta falta hacen por todo nuestro país y alivien de alguna manera la situación. Juan Luis, gracias.
Muchas gracias a usted, un fuerte abrazo.
Que vaya bien.
Gracias.
Bueno, hoy os estábamos preguntando por una iniciativa que quieren hacer en Bruselas de que animan a las compañías textiles, a las empresas textiles, a que reduzcan el número de colecciones que presentan cada año para que evitemos ese consumo rápido, esa moda rápida de usar y tirar, lo que se conoce como fast fashion. Bueno, pues a raíz de esto os preguntábamos a vosotros los oyentes si tienes mucha ropa, cuántas prendas de tu armario te has puesto una sola vez o cuántas llevan años colgadas en una percha sin tocarse. Si eres de los que renueva el armario por moda, porque ya no te sirve la talla o porque tienes las prendas ya pues muy usaditas, muy desgastadas. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Carla Otero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, si te parece, empezamos con Teresa, porque aunque se compra alguna cosa, no suele renovar mucho su armario.
Pues normalmente no suelo cambiar mucho del armario de ropa. Me voy comprando alguna que otra cosita, no voy a decir que no. Pero suelo ser de las que no tira mucho. Y es más, tengo ropa que al final sé que ya no me va a valer nunca, pero hay prendas que a lo mejor me las he comprado y son un poco mejores y me da muchísima pena tirarlas.
Bueno, es lo que nos dice Teresa. Sí, es verdad que a todos hay prendas que a lo mejor son buenas, que nos han costado un dinerillo, que son de buena calidad, o que le tenemos a lo mejor algún cariño especial por el motivo que sea, sí, y las dejamos ahí aunque no las usemos mucho. Manuel dice que tiene ropa desde hace unos cuantos años y por lo general siempre ha usado la misma talla y eso pues ha jugado a su favor. Dice que los pantalones que tiene, que están ya un poquito desgastados y que se ha tenido que comprar unos nuevos.
Yo no cambio mi ropa a menudo, me dura bastante, los pantalones un poco menos, es lo que cambio más. Lo que más cariño le tengo es a un polo de estos Lacoste, que me queda muy bien y está un poco viejo ya, pero le tengo mucho cariño.
Bueno, oye, si le tienes cariño y además te sienta bien, pues eso hay que conservarlo. Aunque tenga años el polo, ¿verdad,
Carla? Totalmente, sí.
Todos
sí,
hacemos
sí,
lo mismo siempre con alguna prenda que otra. Bueno, es lo que nos han dicho respecto a la ropa nuestros oyentes. Vamos a ver qué nos dice nuestra compañera Pilar Cisneros, pues sobre esos asuntos que van a tratar enseguida, van a abordar en la tarde de COPE. Pilar, ¿cómo estás?
Hola, Tocaya, ¿qué tal? Pues mira, hace un momento hablabas con ese agricultor, ¿no?, ese olivarero, de cómo está la situación por culpa de la sequía. Y por la sequía también hay ya 40 pueblos de Córdoba que desde el 9 de abril no tienen agua potable en los grifos porque se ha secado el pantano de Sierra Bollera y reciben con camiones cisterna 5 litros por persona al día, ¿para qué? Para beber, pero también, por ejemplo, para cocinar. ¿Cómo es esta situación? ¿Cómo se vive así? Hablamos con los afectados y también con la empresa de cisternas que les lleva el agua. ¿De dónde sacan el agua? ¿Cómo funcionan estas empresas, estos camiones cisterna? De todo esto vamos a hablar a continuación.
Lo conocemos enseguida en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La Liga encara su recta final. ¿Y qué mejor sitio para vivirlo que COPE? Este miércoles desde las 7 de la tarde, Valencia-Villarreal, Atlético de Madrid, Cádiz, Getafe-Celta.
Empezó el partido, a ver.
Sí, tiempo de juego, el número uno del deporte.
Un éxito.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 910605. Legalitas, y sigue con tu vida.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Tiburón, una obra maestra de Steven Spielberg. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados, es una media de 46 al día.
Y Cataluña.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola!
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol
del mundo. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.